Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UPM. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Un programa dedicado a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy nuestra compañera Celia Amador nos trae a una entrevistada de lujo. Ella es la periodista Lucía Embomío, con la que vamos a hablar sobre la construcción identitaria, sobre nacionalismo, sobre patria, sobre color de piel y sobre migración. Un caldo de cultivo en el que mucha gente, más que perderse, se ahoga. Y hace falta orientarse, hace falta orientarse y coger bien el norte. Pues estaremos hablando con Lucía Embomío, nuestra compañera Celia Amador Chamorro. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Para batalla, otros MCs nos ven como joyas. What the world rap no talla, rap sus play clips and bisoya. Aquí ni la paz más se para batalla, otros MCs nos ven como joyas. What the world rap no talla, rap sus play clips and bisoya.
El rey me presento, varios ex represento, atento a Gara, llega el viento, magnas frases like Obama, aquí no para Rajoy, volar el vino Sama, con rapsus arranco el convoy, con espinas en la lengua, anexión España, Ruiz Mañas, veneno de mil arañas, lengua vibradora, si te acoplas tú te dañas, magnas hazañas, agallas, tú te extrañas, español flow tambalea, el nuestro sobre varios mea, tu métrica es fea, cumplo el flow que usted desea, soy el capitán, rapsus tripulante, estoy delante, Jackson le presté el brillante guante, con solo mi track, invado tu LP. Te juro this black me hace perder la fe. No me inspira marihuana, no fumo LP. Aquí es donde el PDG le da por el culo al PP. Desde Madrid a Sevilla, varios frikis pongo en fila. Caterpillar, este negro is like Godzilla. O damn the killer, you better call me Godzilla. Best nigga easy en varios hechos, soy estampida. Suicida mi vida, provoca lágrimas de fuego. Así que desde luego, sepa this black tiene huevos. Como Rapsus Clay, dando tropis, Cassius Clay. Kiman controlling day, the white of the trade. Contra ningún fray, Sam no compito. Repito, cualquier ataque lo esquivo. Hip hop es mi piso, muchos sois inquilinos. Me explico, Zaragoza my people. Tu flow va desnudo y el mío rapao. Clay y Sam somos joyas y un dini zapao. Te impresiona this flow, te tragas this show. Rap no talla como dijo before, you know.
Aquí ni la paz más se para batalla, otros MCs nos ven como joyas. What the world rap no talla, rap sus clay clips and bisoya. Aquí ni la paz más se para batalla, otros MCs nos ven como joyas. What the world rap no talla, rap sus clay clips and bisoya.
Clay, me presento, Magdalena desde el centro de Zaragoza es mi templo. Para Malabo de cabo a cabo regalo palabras como un soldado preparado para el guarda llegado. Lil Chan, the king of fun, y en el hip hop así es como se gana el pan. Brand new man, perro guardián, yo tengo un plan.
plan.
Desde el gran continente para todo mi clan. Tiemblan como un flan. Veo como otros se achantan. Hablan de caer pero ellos no se levantan. Rap que sale de la garganta de leones condenados a sufrir entre tanta hipocresía, quizá demasía, pero aún así ansía filosofía, mi poesía fría. Flows que vienen de otra galaxia, de Zaragoza a Guinea, escribo siempre con ansia. Porque lo mío es vocación, lo tuyo sensación. Lo mío es pasión, lo tuyo ser fashion. Mira la ocasión y abre el corazón, porque es el niño de la selva y el pequeño campeón. Nuestra misión, hacer que la música ayude en la calle, en nombre de la voz del pueblo, alzando los puños al aire. Población, vive generación Tetris, porque no se ven mansiones ni oro en el barrio X. Kiss, olvida los rubíes y las pocas joyas que por aquí se ven son en Sis. Sí, sienta la cabeza y reflexiona. Cada día mueren niños por diamantes en Sierra Leona. Y si tú quieres rapear, sé consciente, porque puedes arreglar el futuro de nuestra gente. Hazlo por el bien de los niños, por el respeto a nuestras madres y humildad en los bolsillos.
Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What you want, rap no talla. Rap sus playlists and y soya. Aquí ni la paz más se para batalla. Otros MCs nos ven como joyas. What you want, rap no talla. Rap sus playlists and y soya.
Tocandi, che bacana, tocandi, che costama, la tocandi, che Egipto, tocandi, che Mali, naimae, date naimua, naimua, con avalo,
en recuerdo a Monange Longa. Cuerpo, ausente, espíritu presente, siempre hay vibra, la saga continúa. Yo el conto, le bleu pigmé.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía el tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Burkina Faso y Francia, que han marcado oficialmente el fin de las operaciones militares francesas en el país africano tras una ceremonia de arriamiento de bandera. En enero de 2023, Burkina Faso le concedió a Francia un mes para retirar sus tropas, después de que el país diera a conocer su voluntad de defenderse a sí mismo. La retirada francesa marcará una nueva etapa en la lucha de Burkina Faso contra los grupos islamistas vinculados a Al-Qaeda y el Estado Islámico, los cuales han tomado el control de varias áreas del país y ocasionado el desplazamiento de millones de personas dentro de la región del Sahel. El año pasado, las protestas contra la presencia militar francesa aumentaron de forma preocupante, en parte por una percepción compartida por la población de que Francia no estaba haciendo lo suficiente para frenar los movimientos insurgentes. Tanto Burkina Faso como Malí están actualmente bajo el mando de juntas militares que han tomado el poder por medio de sendos golpes de Estado en los últimos años, prometiendo mejorar la seguridad de la región, cosa que no está sucediendo. Malí, Guinea y Burkina Faso han solicitado el reingreso a la Unión Africana tras ser suspendidos en agosto de 2020 debido a los golpes de Estado acaecidos en los tres países. Los ministros de Exteriores de los tres países han acudido a la capital de Etiopía, Addis Abeba, con motivo de la celebración de la cumbre de la Unión Africana para presionar al organismo en la reconsideración de su postura. La Unión Africana ha recibido la solicitud y la revisará según los protocolos establecidos. Los países fueron suspendidos de la organización después de que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado. La Unión Africana ha estado trabajando con los países afectados para restaurar el orden constitucional y el gobierno democrático, aunque desde los tres estados reclaman que estas suspensiones han obstaculizado más que ayudado en el proceso de transición hacia gobiernos civiles. La medida de suspensión ha implicado la exclusión de las reuniones de la OEA y del acceso a los fondos y programas de ayuda para el desarrollo. La embajadora israelita Sharon Barley ha sido retirada de la cumbre anual de la Unión Africana en Etiopía. El viernes la diplomática fue expulsada de la ceremonia de apertura al no estar acreditada debidamente para la cumbre en Addis Abeba, puesto que la invitación no transferible estaba extendida al embajador de Israel frente a la UA, Aleli Admasu. Israel recibió en 2021 el estatus de observador en la UA, sin embargo este reconocimiento fue ampliamente contestado por el bloque panafricano de 21 países liderados por Argelia y Sudáfrica, que en solidaridad con la causa palestina, había denunciado que Israel viola los principios fundacionales de la organización, su compromiso con los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. Estas críticas han llevado a la creación de un comité ad hoc de jefes de Estado para evaluar el estatus de Israel dentro de la organización. La Unión Africana ha aplazado este debate a la próxima Asamblea General, lo que supone la suspensión de su estatus de observador en conferencias como la de Addis Abeba. Este incidente ha recrudecido las tensiones entre Israel y algunos países africanos, a pesar de los intentos de Israel de cultivar relaciones más estrechas con los países del continente en los últimos años, incluido el establecimiento de misiones diplomáticas en varios países. El último posicionamiento de la OEA también ha generado críticas en Israel, con algunos políticos acusando a Argelia y Sudáfrica de promover un sentimiento de odio anti-israelita en la Unión Africana y de ignorar los lazos históricos entre Israel y algunos países africanos. Y nuestros compañeros de Times de Malawi nos informan que Naciones Unidas y otros socios humanitarios solicitan una ayuda de 45 millones de dólares para los próximos 5 meses con el objetivo de apoyar los esfuerzos nacionales que tratan de contener el mayor brote de cólera registrado en Malawi desde hace 2 décadas, siendo el más letal en la historia del país. Habiéndose iniciado hace algo menos de un año, se ha constatado un repunte significativo de casos en los últimos meses. El reclamo de Naciones Unidas y otros socios pretende asistir a 4 millones de personas, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, dada su mayor vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad. Estos esfuerzos pretenden acompañar la puesta en marcha de una campaña de lucha contra el cólera anunciada recientemente por el presidente Malawi, Lazaru Chakwera. La planificación está centrada en garantizar un acceso adecuado y limpio al agua, el saneamiento y a la higiene como forma de contener la enfermedad. La coordinadora residente de las Naciones Unidas ha asegurado que la disponibilidad adecuada de los anteriores servicios es una vía efectiva para prevenir el cólera. Y terminamos en Mozambique. El gobierno de este país ha anunciado la suspensión de clases durante 7 días en 90 escuelas después de que Maputo, capital del país, sufriera graves inundaciones. Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Gestión de Desastres, al menos 9 personas perdieron la vida y casi 40.000 fueron afectadas por las inundaciones que han causado las fuertes lluvias que azotan el país y la capital desde el 7 de febrero. Mozambique ha sido víctima de los desastres naturales en muchas ocasiones. Tan solo el año pasado el país fue azotado por 5 ciclones. Esto supone un verdadero reto para el Estado, pues el gobierno ha tenido que realizar grandes esfuerzos económicos para recuperarse de las consecuencias que traen los desastres naturales.
¡Africanía!
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 Yo. Hasta la victoria. Dicen que la realidad supera la ficción. Si tuviera que dar ejemplos sería de billón. ¿Crees que existe mi ego, mi fe y mi ambición? Pintaría la vida a través de mi canción. Mi rato, mi relato, mi pacto con el resto. El precio del dinero, capitalismo en este chasco. Mientras ventas equilibran lo que sobra llena charcos. El juego de tus dedos, viejos trucos para infartos. El robo del petróleo, fenómeno del milenio. Convenios que marginan al dueño del temario. El genocidio provocado se inyecta en tu barrio. Y la lluvia que esperaba ya no cae a diario. El mundo se quema, te presento los esquemas. De norte a sur, ese es el juego del sistema. Maneja nuestras mentes, ya nada nos funciona. Aunque digan lo contrario, esa voz no blasfema. Las flores se marchitan, el diablo lo disfruta. Las manos sangrientas por el pan y su fruta. Las bocas secas, clamando con la ira. Que el mal, por favor, no consiga lo que busca. Los pobres lagrimean y siempre sudan tinta. Sus hijos ya no crecen junto a buenas vitaminas. Drogas borracheras, hambre en las tripas. Que viva la igualdad, pero con juego de mentiras. Llantos de bebés, vidas por las guerras, la extinción del ser humano ya no tiene sus barreras. Y a los pobres y normales los tratan como perras. Entonces me pregunto cuántos luchan por la era. La muerte de Diana, la muerte de Kennedy, el Che Guevara, Efrem Oro, rifan en mi family, Lumumba, Acacio, Dr. Luther King, Lucky Dube, Ankara. Oh, Michael Jackson, la bomba de Hiroshima, la caída de las torres, el caso de Soweto y los conflictos en Somalia. Franco, Hitler, Pinochet, Mussolini, muertes en Atocha, inocentes que se van. Con cámaras nos vigilan como grandes delincuentes, con chip localizadores y un sinfín de lentes. Somos de tu mundo y pedimos tu confianza, sin abuso ni más trucos que guíe la naturaleza. Provocan la pobreza, organizan las matanzas, todo por la pasta. Nadie dice basta, más ayudas cada día y nada nunca avanza. Me asomo en mi ventana y veo cuánta gente falsa. Gente marginada, esperanzas arruinadas, sueños fracasados, mujeres traficadas. Trabas, trampas, dramas, traumas, pueblos asediados, ciudades incendiadas, enigmas, estigmas, polis y sus firmas, masacres, caníbales, corruptos presidentes, ladrones, violadores, juego de dementes. Mantén la frente docente, que la vida tira fuerte. Yeah, hasta la victoria. Eso va dedicado a todas las víctimas del capitalismo. La lucha sigue, que viva la revolución. Mis hermanos, mi familia, estamos juntos en esto. Verso Roto Squad, estamos juntos en esto. Erpen, Dafsi, Katie Manga, Noel Rivas, Mercurio, Sweet P, Solo, Papi Stomi, Patricio, Jorge Rim, Los Moff, Boca Ardiente, Big Reina, estamos juntos en esto. Lil Champ, Meco Cities, David del Mati, juntos en esto. Dos dados trucados, MD, Malik Al, estamos juntos en esto. Jesse Nene, Grazé, Black B, Mefe, estamos juntos en esto. Big T, Calla, man. Finis Pavia. Ja, estamos juntos en esto. Rey Mago. Movesale, Crotal. Lexus Legal. Estamos juntos en esto. VKR. Señor TZ, Kultama. DJ Artu. Estamos juntos en esto. DJ Suki. Paco. DJ Pache, Le Flaco. Yuba. La Casa Rec. TNC. Cesario MC. Estamos juntos en esto. Morris Love, Scorpion, Maño, ja. Estamos juntos en esto. Charo B, West Barna, Changing Dog, Mr. O. Estamos juntos en esto. Por un mundo libre. Yeah. Libre Guinea, ja. Estamos juntos en esto. La lucha sigue hasta la victoria. El negro y yo, ja.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Estamos con Lucía Mbomio, conocida periodista española que trabaja tanto en la televisión como en medios escritos. La podemos ver en Aquí la Tierra, aunque también ha participado en Madrid Directo, El Método Gonzo o Españoles en el Mundo. Y también escribe para diarios como El País, El Mundo, Mundo Negro, Afrofeminas o Vogue. Y por si fuera poco, todo esto lo compagina con multiplicidad de otros proyectos, como puede ser redirección de documentales, reportajes y la producción de entrevistas en YouTube. Con el canal Nadie nos ha dado vela en este entierro. También destacable publicación de dos libros titulados Las que se atrevieron e Hija del Camino. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo.
Hola, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar aquí contigo.
Bueno, mi primera pregunta se centra en tu proyecto en YouTube, el canal Nadie nos ha dado vela en este entierro, y allí haces entrevistas a diferentes individuos y lo centras en torno a la temática de la construcción identitaria. ¿Cómo surge este proyecto?
Nace con el tema del procés catalán, que de repente eso provoca que las terrazas, los balcones se llenaran de banderas de España, ¿no? Y que empezara a haber como una especie de, yo diría que era más bien fervor nacionalista, que a mí me sorprendió muchísimo porque yo no era capaz de sentir absolutamente nada, ni la rabia, ni la pasión, ni lo que se supone que te provoca una bandera. Y además estamos hablando de que en esos momentos la bandera no estaba conectada con, pues, si quieres, con la alegría, como suele ser en el Mundial, sino que significaba otra cosa, significaba catalanofobia, ¿no? Y en mitad de todo esto también yo me preguntaba hasta qué punto, cuando esta gente pone su bandera, está hablando de mí. O está hablando de otras personas que son como yo. No solo yo no siento nada hacia la bandera, sino que cuando ponen esa bandera tampoco están pensando en personas de ascendencia migrante o migrante, ¿no? Sino de un tipo muy concreto de persona española y que deja fuera otras tantas que vivimos o que somos o que estamos en España. Y precisamente por eso decidí empezar a entrevistar a personas acerca de lo que significa para ellas la cuestión de la patria, nación, bandera, himno o identidad. Y lo que comenzó así, porque comenzó así, después fue transformándose en otras cosas, ¿no? Pero la primera pregunta siempre era ¿de dónde eres? ¿De dónde dicen que eres? ¿Y de dónde sientes que eres?
Muchos de los entrevistados hablan del sentimiento de no pertenencia a España por ser constantemente cuestionados sobre sus orígenes o su nacionalidad, aun cuando han nacido en España o llevan más tiempo en España que en sus países de orígenes, en el caso de los migrantes. Entonces, ¿cómo crees que afecta la falta de sentimiento de pertenencia de algunos afrodescendientes en la construcción identitaria, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se ven afectados por la estereotipación de su raza y entonces al dar más protagonismo a su raza, se olvidan de todas las cualidades personales y tiende a ser un proceso muy reduccionista que básicamente es interrelacionar un poco la construcción identitaria afrodescendiente con el racismo que existe en España.
Las consecuencias son múltiples. Por un lado está el tener que defender algo que es producto de la casualidad, ¿no? Como es la nacionalidad, y al verte, pues esto, ¿no? Diciendo soy española, que no, que soy española, y discutiendo con gente por algo que no es discutible. Si tienes la nacionalidad, tienes la nacionalidad, ya sea porque has nacido aquí o porque la has adquirido con el tiempo. Entonces, defender algo que es producto de la casualidad puede llegar a resultar ridículo. Es y punto. No debería ser cuestionable. Sin embargo, es importante entender que cuando se defiende la españolidad o la afroespañolidad, no es un porque sí, es una manera también de descubrir una historia que lamentablemente está oculta, ¿no? Que es el hecho que las personas negras en España no somos recién llegadas, sino que hay una historia que nos vincula a este país y que no empieza en los años 90, como piensa mucha gente, ¿no? Sino que empieza mucho más atrás, teniendo en cuenta que España está separada del continente africano por solo 14 kilómetros y que obviamente esos kilómetros se han estado cruzando desde que existen, ¿no? Que hubo un momento en el que directamente estaban pegadas. Entonces es una manera de decir, no somos recién llegados, conoced vuestra historia y reconoced también vuestros horrores, ¿no? Porque pues están pues todas las personas negras que llegaron aquí a partir del año 711, ahí había árabes, había mazik y había también personas negras. Es esto, ¿no? Una manera de decir, estamos aquí, estuvimos siempre, pensad en Guinea Ecuatorial, pensad en los saharauis, pensad en la esclavitud, o recordadla, o contadla, o reconocedla, ¿no? Tiene que ver con todo. Pero luego está también la gente que dice, pues muy bien, si tengo que insistir en algo que es producto de la casualidad o defender algo que es producto de la casualidad, ¿sabéis qué? Que prefiero sentirme del país de mis padres, de mi padre o de mi madre. Bueno, porque al final te cansas, ¿no? También de tener que estar defendiendo algo. Y es interesante porque luego hay otra tercera o más, ¿no? Hay más. Hay una tercera vía que es la de, pues bueno, pues le pertenezco al limbo, porque allí soy de aquí soy de allá. Entonces, para mí el limbo es más una cuestión de no me siento de ningún sitio. No soy ciudadano del mundo, sino no me siento, ni me deja sentirme de ningún sitio, ¿no? Y además, cada vez me parece más interesante, esto lo decía Astrid Jones, ¿no? El derecho a sentirte del camino, porque al final parece que es como que en demasiadas ocasiones tienes que escoger. No, pero tienes que ser de aquí o tienes que ser de allá. Pues ojo, puedo ser de los dos sitios, no tengo por qué ser mitad-mitad, sino ser y ser. Soy guineana y soy española. Y soy las dos cosas. Esto es incuestionable, le pese a quien le pese. Pero hay gente que dice, pues es que no soy y no soy. Soy del espacio que separa mis dos mundos. Y ya está. Y esto también me parece interesante. Y luego hay más, ¿no? Luego hay gente que construye matrias alternativas. Recuerdo que Nair decía, pues yo soy de mi madre y es el único sitio en el que me reconozco. Me parece precioso, además. Y hay gente que te dice, pues yo soy del hip hop. Yo, para mí, este movimiento cultural es el único que me ha acogido y esa es mi bandera y mis himnos son cada una de las canciones que se han producido. O hay quien te dice que es de su infancia, ¿no? Pues porque ahí están sus recuerdos bonitos. Y luego hay quien te dice que es de su patria chica, que es su pueblo o su barrio. Cómo vas construyendo también con todo lo que tiene que ver con lo afectivo, porque al final un país es demasiado grande y no puedes conocerlo al completo por mucho que hayas viajado. Y aparte España, el Estado español no es como una construcción que a mucha gente también le puede llegar a costar por todos sus, pues, toda la cuestión política, la historia reciente, la guerra civil, las comunidades autónomas, el trato durante el franquismo, ¿no? Entonces es complicado, pero sentirte de tu pueblo es mucho más sencillo. Y sobre todo sentirte en un lugar en el que te reconocen. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que yo vi en términos de construcción identitaria. Luego hay más cosas, ¿no? Lo que te provoca que te digan siempre tú no eres de aquí, o que te digan tú sí, pero el resto no, y cómo te relacionas con los demás, ¿no? Pues está el las bajas expectativas y autoexpectativas, ¿no? Las bajas expectativas generan autoexpectativas también bajas. Que las personas como yo somos pequeñitas, no podemos hacer nada, etc. Tú acabas pensando lo mismo o todo lo contrario, si te van diciendo, pero si tú no eres como el resto. Al final tú también piensas que uno, existe un el resto, ¿no? O sea, homogeneizando a comunidades que obviamente son tremendamente heterogéneas. Y dos, decir, ya, pero yo estoy por encima. Y esto pues te priva de la posibilidad de relacionarte en comunidad, con personas, de tener referentes también y, bueno, de relacionarte de igual a igual también con la gente en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, de sentir que puedes hacer, creer, soñar, etc.
ahora que eres parte de los medios de comunicación, eso ayuda mucho en la representación de la diversidad y la creación de ejemplos en los que muchas personas se pueden ver reflejadas. Entonces, ¿qué consecuencias habría tenido ver dónde estás ahora cuando eras pequeña?
Y mira, yo he tenido la suerte de que en casa estaba muy bien pertrechada, ¿no? En mi infancia ya estaba Francine Gálvez en la televisión, pero yo he querido ser periodista desde que era pequeña. Tengo vídeos en 1987, creo, con 6 años, que ya estoy haciendo como de periodista. He tenido la suerte también de conocer a Donato Ndongo, uno de los grandes escritores ecuatoguineanos, porque es amigo de mi padre, y de saber que era periodista. Y he tenido la suerte, y esto me cambió la vida, de que mi primo Joaquín Embomío estudiara periodismo en Francia y viniera, es escritor y periodista, las dos cosas, y viniera los veranos a mi casa y allí se pusiera a jugar conmigo a hacerme entrevistas. Entonces, yo desde que fui muy pequeña supe que quería ser periodista y también que existían personas negras periodistas. Esto sí, lo que sucede es que luego vas creciendo y dices, vale, quiero ser periodista, pero obviamente trabajaré en un periódico o una radio, porque lo normal es que no me cojan en la tele, porque además si hay una negra ya no puede haber dos. Además es que lo asumes ni siquiera como algo que te genere rabia, sino con la normalidad de que es así y punto, ¿no? Entonces tenemos que exigir que la televisión se adecue a aquello que vemos en la calle.
Volviendo un poco a tu canal de YouTube, contrastando los testimonios de los entrevistados, muchos afrodescendientes se encuentran en la periferia de lo que se puede considerar como normativamente español, los rasgos con los que se identifican, como has dicho antes, pues el hip hop. ¿Cuáles crees que son los más representativos, tomando como muestra directa las entrevistas o tu propia experiencia personal?
Pues sí, yo diría que hip hop. O sea, esto en cuanto a la población nacida aquí, yo creo que fue una familia, incluso para quienes no nos considerábamos directamente raperos, pero sabíamos que eso era una familia en donde podíamos estar no solo a gusto, sino a salvo. Especialmente, pues gente que ha nacido en los 70 o en los 80, es que claro, en los 90 había mucha gente, había muchos nazis en la calle. Entonces, era mucho más peligroso. Y bueno, en los 90 y en los 2000, porque a Ndombele le mataron, por ejemplo, en 2002, se cumplen 20 años, y a mi Wabuene, no sé si fue en 2004 o en 2007, le dejaron parapléjico en Alcalá de Henares. Entonces, cuando había tantísima violencia en la calle, saber que había espacios en donde no corría tu cuerpo peligro, literal, pues era importante. Pero sin ir directamente a la violencia, el hecho de pensar que había un lugar en donde las culturas afro se celebraban también era importante, ¿no? Pasabas de ser pues una persona que era objeto de chanza a ser alguien que molaba como punto de partida, ¿no? Y tu pelo molaba, y tu piel molaba, y la música que hacía gente que tenía piel como tú molaba, y la manera en la que se vestía molaba, y todo eso era importante, ¿no? Entonces, para mí fue eso y también fue una manera de ocupar las calles, porque yo que soy de Alcorcón, pues aquí la cultura hip hop tenía peso, sobre todo expresada a través del graffiti, que pues en una época también, 80, 90, donde quizá no había tantas alternativas para la juventud, o las había, pero de una forma muy concreta, y en la que también pues hubo muchísima droga en la calle, pues la gente estaba pintando las paredes, ¿no? Y haciendo auténticas obras de arte, y eso se ha convertido después en su salida laboral. Pues hay un montón de grafiteros que ahora son tatuadores o que son diseñadores gráficos y que han expuesto en museos muy gordos, como puede ser incluso el MoMA. Entonces, todo eso era importante. O juntarse con amigos en un local y estar creando canciones que podían después no salir de ahí, pero que era una manera de expresarte y de contar tu rabia a través de la música. Eso era importante. Yo recuerdo también las jams en las que había un montonazo de breakers, pues b-boys, fly girls, ¿no? Gente que hacía breakdance, que estaba también expresándose a través del cuerpo y que de repente pues un día ibas al parque y tenías una auténtica fiesta y era una fiesta muy sana. Se creaba comunidad y que estar en la calle a mí, o sea, por ejemplo, ¿no? Con respecto al botellón, el hecho de que se prohibiera el botellón lo entiendo perfectamente porque al final el alcohol y molestar a los vecinos, etc, etc, pero hay algo que no se entendía, que no era solo una cuestión de alcohol, que yo iba a los botellones y era completamente abstemia, que era una forma de hablar y no salir y meterte directamente en una discoteca, ¿no? Era una manera de encontrarse, reflexionar, expresarse, y yo creo que era una época que era muy así. Yo ahora lo veo, muchas veces lo pienso, digo, Alcorcón tiene más habitantes que cuando yo era joven, pero ¿dónde están? Porque yo no les veo en los parques, ¿no? Nosotros teníamos ocupados los parques eran casa, ahí comías, ahí conocías a gente, ahí jugabas a las cartas, o sea, era tu sitio y tu casa.
¿Cuáles crees que deberían ser las políticas públicas de concienciación o las formas institucionales de tratamiento respecto a los afrodescendientes que se deberían aplicar para hacer frente al racismo, que es un fenómeno que, como hemos visto, marca tanto la construcción identitaria de los afrodescendientes.
Bueno, es que son trillones de cosas, pero el punto de partida yo creo es el reconocimiento de la diversidad étnico-racial en el Estado español. Y esto implica pues la transformación de prácticamente todas las estructuras. Si nos vamos al sistema educativo, pues incluir en los libros de texto referentes que no sean solo personas blancas. Por supuesto, muchas más mujeres, porque los libros son muy masculinos, pero también personas no blancas. Y no solo eso, también contar la historia de otra manera. Pues a lo mejor en lugar de hablar de reconquista, podríamos hablar de conquista en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, Madrid, Majerit, era una ciudad de fundación árabe, por tanto no la reconquistaron, la conquistaron. Uh-huh. A lo mejor en lugar de hablar de descubrimiento, pues utilizar otros términos, reconocer la existencia de un bullying de carácter racista o de cómo el racismo genera bullying, pero también pensar en cómo el propio profesorado tiene sesgos y trabajarlos, ¿no? Porque esto pasa mucho en los colegios, en los institutos ahora. No pasaba en mi época, por ejemplo, porque yo era como una anomalía. No pasaba en el colegio, cuando llegué al instituto ya sí, porque ya en el instituto había más gente de ascendencia migrante, yo seguía siendo la única persona negra, pero cuando yo ya estaba en segundo bachillerato ya había más gente negra, ¿no? Y lo que sucede, cómo directamente te leen como fracaso escolar o si no como fracaso escolar desde la mediocridad, y tienes que demostrar que eres excelente para que puedan imaginar que tú puedes llegar a la universidad. Y la universidad, pues, ¿qué quieres que te diga? No es más que estudiar una formación profesional, por ejemplo, pero lo idóneo es que podamos escoger en libertad. Eso es importante, ¿no? Y una formación también para el profesorado, para que entienda que la realidad de las personas migrantes o de ascendencia migrante no es la misma que en muchas casas de familias españolas, ¿no? Que a lo mejor solo está la madre y trabaja 300 millones de horas y el único punto de acceso a internet en esa casa por falta de recursos es su móvil. Entonces, los pequeños no pueden a lo mejor hacer los deberes que les mandan o no pueden acceder a los libros. Incluso si hay becas, puede que los padres o las madres no sepan cuáles son los recursos que hay para que puedan comprarles esos libros, ¿no? Todo esto es importante, pero luego también hay que trabajar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ayer, por ejemplo, estaba en una charla sobre fake news y yo decía, si es que antes incluso de pensar en las fake news, hay que pensar en esos medios de comunicación que deshumanizan y en los que además hay muy pocas personas no blancas, y cuando están esas personas no blancas, en demasiadas ocasiones se nos está pensando desde lo Benetton, ¿no? Redacciones de colorines, pero no se trata de cuerpos o de pieles, sino de puntos de vista, y esto es súper importante. Hay que tener en cuenta cómo podemos aportar por nuestra ascendencia migrante en muchos casos y contar la realidad, o sea, de una manera más abierta y también con más fuentes, y esto es importante, ¿no? Esto de las fuentes, porque a la gente no blanca, africana o afrodescendiente en demasiadas ocasiones solo nos preguntan para hablar de raza o racismo o si no inmigración, pero nunca para hablar como profesionales en diferentes ámbitos, materias, ¿no? Y yo creo que esto sería mucho más transformador. Y cuando se habla de humanización, pues por supuesto que a las personas que migran no se les llama migrantes, sino personas, o incluso por su nombre. Que tengamos en cuenta que realmente implementemos esa profesión que nos han enseñado la facultad, ¿no? Por la cual las 5 WH son importantes: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, quién, ¿no? Porque nos cuentan el qué, pero nunca nos cuentan los porqués, por qué la gente ha venido. Y esto implicaría también responsabilizar a Europa, ¿no? De las migraciones, pero también los quiénes, porque a la gente nos las cuentan como masa informe, ¿no? Los migrantes, como si fueran ninots, los muñecos de las fallas, que luego se quema, ¿no? Como cuerpos, pero no personas que tienen aspiraciones, sentires y demás. Entonces, todo esto también es importantísimo. Y luego, pues, el trabajo con las fuerzas de seguridad del Estado e incluso el Ministerio del Interior también, ¿no? Estas identificaciones por perfil racial que tienen consecuencias, porque si siempre identifican a las mismas personas en sus vecindarios, la gente del barrio, pues acaba pensando que esas personas son siempre las criminales, nos están criminalizando, especialmente a los hombres olvidados como tal. Por eso digo que no es una cuestión sencilla, sino que es algo completamente estructural que se tiene que tratar desde ahí para que vaya permeando después en las personas que vivimos o somos o estamos aquí. También pasa con las violaciones, como las mujeres negras están leídas como seres hipersexuales, ¿no? Y esto viene de la esclavitud, ahora se expresa de otra forma, si quieres un poquito más light, pero la realidad es que se sigue leyendo mujer negra caliente, etcétera, etcétera. Si a ti te violan, tu credibilidad sea menor. Y te digo mujeres negras, pero también está la cuestión migratoria y cómo se hipersexualiza a las mujeres del sur global. Y estoy pensando también en todas las mujeres marroquíes que denunciaron abusos sexuales y cómo la respuesta de la ciudadanía española en las calles, salvo en el caso de Huelva, fue bastante tibia y luego muchas de ellas al final han sido también ignoradas por la justicia. Entonces es importante, va más allá de anécdotas concretas, de que nos llamen Conguito, que nos llamen Conguito no mola, o que exista una marca que se llama Conguito, ¿no?, que conecta totalmente con lo colonial, con Congo pequeño, pero hay que ir más allá del anecdotario, ¿no? Hay que entender que esto es sistémico y que se tiene que cambiar desde ahí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Como tan dale, como tan dale, como tan dale, como tan dale. Somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música del flautista ugandés Samite Mulondo. Este hombre que reside en los Estados Unidos desde donde lidera una organización no gubernamental llamada Músicos para la Armonía Mundial, sobre todo en la creencia de que la música tiene un fin y un objetivo como terapia para curar a la humanidad. Un hombre que toca la flauta, también la kalimba, la embira, la samba, como queráis, el piano de boa, y que suele mezclar el folclore musical ugandés con ritmos internacionales. Samite Mulondo. Con quien nos vamos a ir presentando algunas actividades que van a tener lugar sobre África en los próximos días. Africa Future Summit, organizado por African Futures, realiza una cumbre donde presenta un informe que examina las tendencias globales y el techo de desarrollo para África en cuatro escenarios globales. El objetivo del evento es construir y fortalecer el análisis prospectivo de África y su futuro al familiarizar a las partes interesadas de Estados Unidos con el enfoque de pronóstico y modelado. Organizado y copatrocinado por Humanity United y el Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica. Un evento híbrido que tendrá lugar en Washington el 28 de febrero entre las 11 y las 4 de la tarde. Las nuestras no estoy calculando a ojo sobre las 5 de la tarde y las 10. Africa Future Summit, encuentro híbrido sobre tendencias globales y el techo de desarrollo para África, 28 de febrero. Ya sabéis que a todas las actividades que os vamos dando os podéis registrar a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, ciudad UCM.es. Concierto de nuestros buenos amigos African Star en la Gala Internacional de la Mujer el próximo 11 de marzo. Concierto African Star, Gala Internacional de la Mujer, 11 de marzo. En la sala de fiestas La Sultana, en la calle Moriles, número 1 de Parla. 11 de marzo de 7 a 3 de la mañana. Bueno, no solamente van a estar African Star, otros músicos con raíces africanas, o sea que animaros. 11 de marzo, sala La Sultana en Parla. Cuarto Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información, 23-24 de marzo en Zaragoza. la Asociación Científica Icono 14 y el Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid organiza la cuarta edición del Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad de la Información. Celebrará los días 23 y 24 de marzo en Zaragoza. Dirigésimo Congreso EBEN Ética y Sostenibilidad, un binomio necesario en el logro de los ODS 8-9 de junio en Cádiz. Ética y Sostenibilidad, un binomio necesario en el logro de los ODS 8-9 de junio, Cádiz, Universidad de Cádiz. Y terminamos recordándoos que está en marcha el undécimo concurso de redacción escolar Caminos para Comunicar Culturas hasta el 30 de junio. Y así, paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de la periodista Lucía Mbovío, con la que hemos estado hablando de construcción identitaria, nacionalismo, patria, color de piel y migración. Y agradecemos también a nuestra compañera Celia Amador Chamorro, que haya estado entrevistándola. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.